Bueno, la que lleva ya un tiempo es Rosa Díaz, Rosa Díaz Glez, que todas las semanas tiene la bondad de con nosotros echar un vistazo a la semana en tres tweets. Querida Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludarte, una semana muy, muy activa, ha sido muy
como
interesante.
Como todas, sí, chico, sí. No nos dejan descansar.
Desde luego. Hay el primer tuit dice, refiriéndose a las elecciones en Andalucía, si 8 de cada 10 andaluces creen que el PSOE protege la corrupción, una de tres, o mienten en las encuestas, o la corrupción les importa un pito, o les gusta votar a corruptos siempre que sean de los suyos. Nadie se parece más a un político que a aquellos que lo han votado. Es tremendo. Yo creo que son la 2 y la 3, ¿no?
Sí, la verdad es que tú te quejabas antes de que hace un momento de que no estábamos hablando de Andalucía, pero esto es lo que hay, esto es lo que han venido diciendo todas las encuestas, más allá del sesgo electoral o no, todas dicen que los andaluces están muy preocupados por cómo va su país en general, por todos esos indicadores de los que hablábamos, de que va mal en sanidad, en educación, en desarrollo, y además dicen que el PSOE, entre 8 o 9 de cada 10, dicen que el PSOE es responsable y conoce la corrupción, y sin embargo dicen que les van a votar. Entonces, pues chico, uno no lo entiende muy bien. Esto ya lo dijo hace mucho tiempo este ensayista estadounidense, Elbert Hubbard, que la democracia tiene por lo menos un mérito, y es que un miembro del Parlamento no puede ser más incompetente que aquellos que le han votado. Entonces, mira, o sea, es que tenemos lo que votamos.
Segundo, Esquerra Republicana, que ya hace referencia al escupitajo a Borrell, tremendo, al PSOE le escupe Esquerra y carga contra el PP. Hay que estar muy mal, pero que muy mal. ¿A quién te refieres?
Hombre, el Partido Socialista, directamente nada más producirse el escupitajo y toda la bronca previa, allí mismo en el Congreso de los Diputados, la portavoz responsabilizó de la crispación al Partido Popular. Ese mismo día, por la tarde, en el Senado, los socialistas les dijeron a los populares que eran directamente, hundían sus raíces directamente en Franco. Es decir, no solamente no le han defendido a Borrell, como antes señalaba muy correctamente Nicolás, sino que es que además han echado la culpa otra vez al Partido Popular de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. A mí me parece, verdaderamente lo que ocurrió me parece inaceptable y me parece vergonzoso. Pero yo le diría a Borrell, a quien desde aquí mando un saludo, que tome nota y que comprenda que quienes hoy le escupen verbalmente y con insultos, ayer le hicieron ministro. Y que actúe en consecuencia, porque verdaderamente todo lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados y en las tensiones en general en España son consecuencia de que Sánchez, para ser presidente del Gobierno, hizo un acuerdo con quienes quieren desestabilizar y romper España. Y es que eso es la pura verdad. O sea, ¿qué podía salir bien? Si es que de ese acuerdo, yo escribí un artículo el 24 de junio en el Asterisco, que se titulaba así, ¿qué podía salir bien? ¿Qué puede salir bien? Es que de ese acuerdo no podía salir nada bien. ¿O es que no iba a tener consecuencias?
El tercer tuit, destitución del abogado del Estado. Estábamos hablando de ese asunto hace un momento.
Sí.
La ministra Delgado destituye al abogado del Estado que defendió la rebelión en la causa por el 1 de octubre. Esto sí que es un escupitajo a la independencia profesional y al propio sistema democrático. Esto también es corrupción y de las más graves.
Pues sí. Yo creo que eso es corrupción y es corrupción institucional. Mira, lo ha explicado muy bien el juez al que has invitado. Este abogado no es que se negó a firmar un papel que no había escrito, además de que se negó a firmar un papel que no había escrito, sino que es que en ese papel quitaron párrafos del relato. No es que el papel, el documento, no tenía importancia por lo que de conclusión jurídica pudiera tener, si era sedición o era rebelión, sino que se hacía un relato. Y entonces el gobierno decidió quitar trozos del relato. Es hacer, respecto del golpe del 1 de octubre, lo mismo que quieren hacer con ETA, reescribir la historia. Entonces, este abogado del Estado se ha negado a que se reescriba la historia con su consentimiento, o sea, con su firma. Es que lo grave es eso, que quieren cambiar la historia. Y eso es una decisión de carácter político, no es una decisión de carácter jurídico. No solamente es una purga respecto de esta persona, sino que lo que encierra detrás es el interés y el intento del gobierno de escribir la historia del 1 de octubre, como los etarras, insisto, quieren reescribir la historia de ETA y, por tanto, eludir responsabilidades. Entonces, esto también es corrupción y es corrupción. corrupción, a mi juicio, de las más graves, porque es corromper, en este caso, la independencia profesional y, en este caso, la justicia. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Insisto, reescribir la historia. La historia bien dramática y bien peligrosa y bien complicada de los últimos tiempos.
Y la propina es una, haciendo referencia a algo que ha quedado esta semana un tanto tapado por otras noticias más espectaculares, siendo esta muy importante, que es el revolcón que le ha dado tanto Bruselas como el Fondo Monetario como la OCDE a los papeles de Nadia Calviño. Dice Sánchez que la opinión que tiene de Calviño es extraordinaria. Testaferros para comprar viviendas y eludir impuestos. Un presidente que cree que gobernar sin presupuestos es accesible. Extraordinario es que en España haya tanto golfo y que además esté en el gobierno. Es un cariñoso el tuit.
No, es un relato. ¿Por qué vamos a ocultar la historia? Es que sale la información de que la ministra Calviño también ha puesto en marcha una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, también, como otros ministros, se conoce por todos. Le preguntan al presidente del gobierno qué opina al respecto, haciendo referencia a una decisión suya, vamos, a una cosa que dijo cuando no era presidente respecto de lo que haría con personas de su entorno que quisieran pagar menos impuestos, y entonces dice que tiene una opinión extraordinaria respecto de Calviño, después de conocerse todo esto. Lo mismo que la portavoz del gobierno, la señora Cela, dijo que estas cosas, o sea, lo de Calviño y sus sociedades instrumentales, no afectan al prestigio del gobierno. Claro, tiene razón Cela. En fin, no puede perder prestigio quien no lo tiene. Y en este caso, el gobierno no tiene ningún prestigio.